Capital Radio, 10 años contigo. Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Influencer Economy, ¿hasta qué punto es rentable para las marcas, para las enseñas, contratar, disponer, tener como partners a los generadores de contenido, a los prescriptores en las redes sociales para mejorar su imagen de marca, para mejorar sus resultados financieros, sus ingresos, su beneficio? Acaba de publicarse un informe Influencer Economy y hoy Carlos Ramallo, CCO de PrimeTech, nos va a explicar las principales conclusiones en Capital Radio. Los datos del mercado sin filtros. Don Carlos, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias. Gracias, buenos días, Laura.
En auge, sigue en auge la influencer economy, el papel de los influencers sobre la capacidad de decisión de la toma de decisiones del consumidor.
Bueno, sin ninguna duda. Yo creo que hay mucha especulación sobre eso, sería una burbuja, ¿no? De algo que apareció, de repente era una moda que se iba. Yo creo que lo que está pasando es una demostración que realmente lo que llamamos esto, el influencer economy, el peso, la importancia que tiene hoy los creadores de contenidos de las redes sociales para las marcas, para los negocios, para los servicios, es algo que sigue creciendo y sigue cada vez teniendo más solidez. Y de hecho hay cada vez más sectores. La cantidad de sectores activos es impresionante, es decir, ayer en nuestro estudio, en nuestro informe, estábamos viendo una serie de sectores incluso más tradicionales en la publicidad que están totalmente ya apostando por esta vía de conectar y humanizar sus marcas y servicios de cara sobre todo a públicos más jóvenes.
Aquí la clave es la creación de un contenido que resulte útil para el usuario, para el espectador de ese influencer.
Efectivamente, al contrario probablemente de lo que era la dinámica tradicional de los medios, ¿no? De que al final lanzaba un mensaje y probablemente sería relevante para las personas, en las redes sociales es todo muy rápido, muy automático. Es decir, un creador de contenido sabe inmediatamente si su contenido es relevante o no es relevante para su audiencia. Y esas audiencias reaccionan de una forma totalmente asociada a sus intereses. Y es eso que realmente es un valor para las marcas. Son audiencias que siguen estas personas, que consumen estos contenidos, que normalmente son contenidos muy frescos, con siempre un tono muy muy único. Todos ellos tienen, casi todos los grandes creadores que tienen grandes audiencias, todos tienen un toque muy personal en su forma de hacer contenido.
La generación de contenido por parte de influencers ha aumentado un 14% en España en el último año. Hay margen, por lo tanto, de crecimiento. ¿Va a seguir creciendo? ¿Lo está haciendo ya en 2024?
Efectivamente, todos los números que nosotros tenemos de arranque de 2024 vienen con la misma tendencia del informe. Nuestro informe cierra a finales hace un cúmulo general de 2023, la tendencia es exactamente igual. Simplemente hay dinámicas distintas en las plataformas que surgen otro tipo de contenidos, formatos, las redes sociales innovan en formatos. Ayer, por ejemplo, en el informe también hemos visto eso, es decir, de repente como pues Instagram reacciona con el formato Reels de vídeos cortos, también porque el fenómeno de TikTok, todos ellos están reaccionando unos a otros, ¿no? Esta es una pugna constante por las audiencias de las redes, para que estén ahí más tiempo y puedan monetizarlas a nivel de publicidad, etcétera, y obviamente los creadores de contenido para mantener esa conexión con sus audiencias.
Moda, alimentación, fitness, entretenimiento, ¿qué es lo más efectivo vía influencers para una marca? ¿En qué sectores merece la pena trabajar?
Pues realmente lo que hemos visto es que todos los sectores, prácticamente todos los sectores de hoy, tienen algún tipo de presencia en redes sociales y con relaciones con creadores. Ayer, por ejemplo, veíamos un sector como farma, productos de farmacia, un sector tradicional de publicidad que invierte mucho dinero, pero es más conservador, tiene regulaciones muy fuertes a nivel de la forma como puede hacer publicidad. Es uno de los sectores que más crece en influencer marketing. Ayer lo hemos visto. Ya estaban trabajando con creadores en el pasado, pero ayer, por ejemplo, veíamos que en 2023 ya aparecen en el mapa. Es decir, aparece una posición más abajo, pero claramente con crecimiento muy significativo. Es la tercer sector que más crece comparativamente a 2022.
Pero se le va elevando la edad del receptor sector de la información que da el influencer o sigue acotada en un público de menos de 40 años?
No, de hecho, nosotros tenemos, como parte del análisis, tenemos inclusivamente qué generación es el propio creador. ¿Sí? Y naturalmente, como esperábamos, los números indican que, de cierta forma, para resumirlo, Instagram es claramente la red de la generación millennial. Sí. Y probablemente los X un poco, Sí. Pero hay también una generación boomer que también está en Instagram y tiene sus creadores, pero ahí sobre todo es millennial, y mientras que TikTok es claramente la generación de los Z. Sí. Entonces también toca un poquito los millennial y eso ve perfectamente, y sus audiencias acompañan también precisamente el perfil de sus creadores.
Pero a ver, es efectivo, porque si entramos en TikTok nos encontramos tal barbaridad de contenidos, no le estoy hablando de un Ibai, ¿no? Un perfil que puede llenar incluso estadios de eventos deportivos y musicales. Dejando a perfiles como Ibai de lado, ¿es efectivo para una empresa? Porque contenido hay una barbaridad.
Bueno, yo que hace muchos años en el mundo de la publicidad y de los medios, lo que siempre digo, si una empresa y una marca sigue invirtiendo y aumenta sus inversiones, porque le funciona. Pero aparte de eso, y precisamente parte del trabajo que hacemos desde PrimeTech, es traer tecnología, datos para poder justificar justo eso. Entonces, hay varios tipos de procesos que nosotros recomendamos. Es decir, hay mucha especulación también. Hay muchas marcas, muchos anunciantes que saltan al carro, su competidor está haciendo, esto ahora está de moda, y vamos a hacer.
Claro.
Y pues consideran que, bueno, que tienen mucho, apuestan por creadores con muchos seguidores, y tienen algunos likes, le parece muy interesante, pero no saben cada
¿cuál es el retorno?
Efectivamente, el retorno, el famoso return on investment, o el ROI, o retorno a la inversión. Nosotros llamamos el retorno del influencer. Y lo medimos, y por cada euro que estoy invirtiendo, ¿cuánto estoy teniendo de vuelta? O si estoy pagando un precio correcto.
¿Y cuáles son los datos? A ver, ¿cuál es el ROI, el retorno sobre el influencer?
Sí, nosotros no nos gusta hablar de un ROI general porque no existe. Es decir, es como decir, hace muchos años, ¿no? Había un dicho famoso en medios y en la inversión de publicidad, que es, yo sé que mi publicidad funciona, sé que 50% funciona y 50% no funciona, no sé cuál de los 50% es cuál. Entonces, la medición de la publicidad es siempre algo que es una eterna discusión. En el mundo de la tecnología digital, esto es posible mucho más la medición y más rigor en eso. En este mundo de los creadores, eso era algo, una caja un poco oscura, porque se medía mal, se medía bastante poco. Eso es lo que nosotros aportamos datos para, primero, yo quiero hablar de un cierto tema, ¿cuáles son los creadores que realmente me pueden aportar valor? Desde el punto de vista de sus métricas, su performance, si hablan o no, si tienen resonancia, si tienen relevancia, y todo eso aportamos a través de datos, a través de plataforma, que datos reales y verificados. Y a partir de ahí ellos pueden decidir mejor, me interesa colaborar con este creador o con aquel. Así, hay siempre aspectos cualitativos en esta selección, y después, cuando van a hacer las campañas, medirlas. Medirlas desde lo normal, llegó a cuántas personas han reaccionado con el contenido, hasta ha convertido en ventas. Y ahí, claro, es donde nosotros también nos centramos, con tecnología que permite hacer lo que es el seguimiento de venta, tanto online como también en visita a tienda física.
Pero el influencer convierte más en venta que un anuncio tradicional de la televisión de los 80 o de los 90.
Pues depende de los casos. Nosotros no hacemos un comparativo intermedio. Nos centramos, hay compañías que hacen ese tipo de comparación. Nosotros nos centramos en influencia y somos especialistas en eso. Lo que puedo decir es que hay una serie de marcas, por ejemplo, cuando miráis a lo que es lo que llaman el fast fashion, ¿no?, la moda rápida. Comparar las inversiones. Las inversiones de influencia son muy superiores a las inversiones que están haciendo en los medios tradicionales. Lo están midiendo, le está aportando más. Nosotros tenemos datos en este sector, por ejemplo, que les aporta un retorno muy interesante. Muy interesante como un concepto de retorno de inversión. Yo prefiero no compartir números porque depende de la marca, depende de la campaña, depende de muchas cosas.
Sí, nos quedamos con la idea de que si está creciendo es porque realmente sí que les da retorno. Aquí lo que cambia es, tradicionalmente en la publicidad se elegía un spot, se contrataba una agencia, presentaba ya varias ideas, ¿no? Habría un brainstorming y el cliente, ¿no?, decidía, bueno, tiro por aquí o tiro por aquí, que es lo que me convence más. Ahora se trata de hacerlo al revés, porque es el creador del contenido el que parte de cero, el que, una vez llegado a un crecimiento, la marca le toca, llama a su puerta para que comparta su contenido, sus intereses.
Es muy interesante esa comparativa. Es un cambio de paradigma. Antes, yo también trabajé en esa área de publicidad. Al final, hacíamos nuestros briefs, ¿no?, a la agencia. Era justo el proceso que comentabas, Laura. Hoy hay un brief, por supuesto. Un creador de contenido recibe un brief de una marca, de una agencia. pero va a encajar eso dentro de su estilo. Y es eso que las marcas, y esa es la forma buena de hacer realmente influencer marketing, es un creador de contenido tiene una audiencia, le gusta su estilo, su forma de contactar, su forma de crear y de hablar de distintos temas, entre los cuales marcas y servicios. Y es eso que justo las marcas deberían potenciar y dejar una libertad creativa al creador. Eso es fundamental. Y es esa conexión con su audiencia que tiene que dejarse llevar un poco, obviamente guiando el creador a qué objetivos tienen de marca, qué tipo de mensaje están buscando. Y hay sobre todo una cuestión de cambio de paradigma total. Hoy hay un brief por la mañana y por la tarde es un contenido.
Y antes rápido, era, todo rápido, vamos, todo rápido, rápido, todo rápido. Como el dedo que manejamos totalmente. Cuando pasamos los reels.
Es que
¿no?
estamos, efectivamente, videos. Es la velocidad de la publicidad, ¿sí? Es hoy así. Y las agencias tradicionales que no han acompañado eso tienen un problema, porque esa es la realidad del público joven.
¿Y cuál es su influencer favorito?
Ah, yo no tengo, yo soy agnóstico.
Sí que tiene que tener.
Una razón muy, muy, muy sencilla. Nosotros ayer presentamos muchísimos rankings por sector, cuáles tienen más engagement rate, que es un poco una medida de relevancia, sí. de reacción a sus contenidos. Nosotros somos agnósticos, somos data, tecnología, que traemos, potenciamos las buenas decisiones de negocio para anunciantes y agencias. No somos totalmente agnósticos.
Desde Prime Tag, Influencer Economy, los datos del mercado sin filtros, COO, Carlos Ramallo, gracias.
Muchas gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Renta 4 Gestora celebrará el próximo 18 de abril una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual seguido por más de 7.000 inversores en 2023 y donde este año esperamos ofrecer mucho más. Renta fija, variable, megatendencias, subidas y bajadas de tipos, perspectivas para 2024, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 18 de abril en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Sigue la retransmisión en directo reservando tu plaza en renta4gestora.com. Renta 4 Gestora. El mundo cambia. Nuestros valores no.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Liderando la sostenibilidad en Capital Radio, ¿con quién? Con Surus, con quien nos acercamos a líderes de nuestro tejido productivo para entender cómo está cambiando nuestra economía, cómo estamos aplicando la transición energética, cómo caminamos hacia esa sostenibilidad. Es un placer saludar a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus. Beatriz, bienvenida, gracias.
Muchas gracias.
Es un placer saludar a Javier Rodríguez Morales, director general de la Asociación Española de Cogeneración, ACOGEN. Don Javier, ¿qué tal todo?
Muy bien, buenos días.
Con ganas, con muchas ganas de escucharle y entender los pasos que se dan hacia esa sostenibilidad. A ver, ACOGEN, la asociación aúna empresas industriales cogeneradoras y larga cadena de suministros, claro. ¿Cómo se entiende la circularidad, la sostenibilidad desde ACOGEN, desde todos los actores que forman parte de la asociación?
Pues ACOGEN es una asociación que sirve a la industria. Nuestra función principal, la cogeneración, es aportar sostenibilidad a estas industrias, ¿no? En tres vertientes, en lo económico, aportando competitividad. Las industrias tienen que ser competitivas porque si no, pues no pueden cumplir su función, ¿no? En lo social, aportando economía industrial al país. Es fundamental tener empleo industrial para el bienestar, ¿eh? Cada empleo industrial genera 3-5 empleos indirectos, empleos estables, con buenos salarios. Y luego en lo ambiental, nosotros hacemos lo mismo que cualquier otra tecnología, pero ahorrando un 30% de energía. Somos más eficientes. Entonces, con eso, pues conseguimos ahorrar energía, ahorrar emisiones, ahorramos también agua, ¿no? Entonces, la cogeneración, pues son pequeñas centrales que se ponen en las industrias, industrias que necesitan calor, alimentarias, químicas, cerámicas, papeleras, refino, textil, muchísimas industrias, y con las que producen todo el calor que necesitan sus procesos y la electricidad.
Lo que se está es trabajando muchísimo. Aquí la innovación yo creo que va de la mano, ¿no? También del proceso de reducción de uso energético y ya se está probando como muchas energías. La alimentaria es una de ellas. Sí. ¿Cómo se puede recurrir a diferentes maneras de generar ese calor precisamente para ser más sostenibles, ¿no?
Efectivamente. Hay un efecto tractor de la sostenibilidad para innovar en todos los ámbitos industriales, ¿no? Hablamos de lo que está ocurriendo en el biometano, hablamos de lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir, ¿no? Con el hidrógeno, con los gases renovables, con los combustibles renovables no de origen biológico, ¿no? Entonces, bueno, pues en toda esa cadena de circularidad y de innovación participan los fabricantes, permitiendo que puedas utilizar casi cualquier combustible, casi cualquier energía, intercambiar esas energías, almacenar calor, almacenar electricidad, producir en diferentes momentos, utilizar lo que sale en toda la industria alimentaria, ¿no? Lo que residuos que se transforman en biogás, que vuelven a entrar al propio proceso, ¿no? Entonces, bueno, pues esta sostenibilidad es la que viene trayendo toda la cadena de innovación y a través de todos los equipos, ¿no? Y de las cadenas de ingeniería, de inversión, lo que genera empleo y que tiene que traer sostenibilidad y competitividad.
Beatriz.
Sí, en esa rama de ambiental que estabas comentando, ahora que está en auge toda la transición energética, la descarbonización, la lucha por el cambio climático, Acogen, que es pionera en esta materia, ¿qué ventajas medioambientales tiene la cogeneración?
La ventaja fundamental es la eficiencia energética. Nosotros, para hacer la misma electricidad y calor, pues usamos un 30% menos de energía, ¿no? Tradicionalmente, la cogeneración puede usar cualquier combustible. Puede usar biomasa, puede usar combustibles renovables. Actualmente en España utilizan un 90% gas natural. La buena noticia es que estamos ya preparados para utilizar cualquier combustible de los que vienen en el futuro. Fundamentalmente hidrógeno, fundamentalmente biometano, metanol. Bueno, entonces nuestra aportación es esa, ejercer también de esa labor tractora de decir, si yo demando estas cosas, alguien los producirá, ¿no?
Ahí es donde se tienen que dar la mano, entiendo, la industria con el sector energético, ¿no? Porque, por ejemplo, usted está citando sí. mucho el biogás, el biometano. Qué importante es que aprovechemos, lo digo porque tenemos una diferencia todavía en plantas de biogás o de biometano en España en relación a otros países de Europa, ¿no? Qué importante que aprovechemos la capacidad de la circularidad para aumentar las infraestructuras que tenemos en España y que precisamente se pueda retroalimentar una industria de los propios residuos que genera para a su vez generar esa energía.
Claro, mira, en Europa tenemos el objetivo de que al año 2050 se va a sustituir el 66% de todo el gas natural. Ese es un trabajo de años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos infraestructuras en España, además somos un país agrícola, tenemos un enorme potencial, ¿no? La manera es cómo ir haciendo esa transición de manera equilibrada y no dejar a nadie en el camino, ¿no? Nosotros decimos siempre que la transición energética es como el camino de Santiago. Cada uno tiene que ir eligiendo su camino y sus propias etapas, ¿no? Y que no te salgan ampollas ni te tengas que quedar, porque al final todos tenemos que ir
llegando. Bueno, Javier, eso que dice usted es muy interesante porque le pone sentido común a la transición energética, ¿no? Hacer una comparativa con el Camino de Santiago, porque efectivamente no todos vamos al mismo ritmo.
Es una carrera de maratón, no podemos ir sprintando y sobre todo depende mucho de tu condición. No es lo mismo una industria pues de 100 personas, una industria pequeña, una que está situada en tal sitio que tiene acceso a unos recursos naturales y biomasa, una industria que está en otra localización. El factor local es determinante en la sostenibilidad.
Bueno, para mantener la industria en el territorio, también por el dato que usted nos citaba antes, ¿no? Que al final, por cada empleo que se genera, se mueven dos, se mueven tres o se mueven cuatro. España necesita industria. Y lo que hace falta es que la industria haga una transición energética que le permita continuar.
Efectivamente. Cuanta más industria se tiene en un país, mayor calidad. La contribución de la economía industrial es básica para el bienestar, ¿no? Nosotros lo que tenemos en común es que el 20% del PIB industrial se fabrica con cogeneración. Uno va al supermercado y dice, bueno, pues mira, ese aceite, esas bebidas, ese pan, esas galletas, ese chocolate, todo eso se fabrica con cogeneración, pero y los plásticos y todas las cajas de papel y los productos lácteos y los productos químicos y los azulejos que con los que revestimos nuestras casas, ¿no? Entonces, bueno, pues se necesita economía industrial. Europa estamos perdiendo mucha capacidad industrial y en ello nos jugamos una parte de nuestro bienestar.
¿Cómo ven desde Acogen los esfuerzos que hacen otras empresas en materia de sostenibilidad? A largo plazo, ¿dónde hay que ser intensivos en los esfuerzos de la sostenibilidad?
Bueno, yo creo que ha habido un cambio radical en el mundo empresarial, específicamente en el industrial, de compromiso con la sostenibilidad y de compromiso con la acción climática. Las empresas son las que realmente están liderando esta transformación. Cuando yo pregunto a mis asociados, ¿en qué estáis estudiando? ¿Cuáles son los estudios, los desarrollos? Se están probando todas las tecnologías y en todos los ámbitos, ¿no? El tema está en qué puede permitirse cada empresa, ¿no? ¿Qué ritmo puede coger? ¿En qué momento puede ir haciendo esas inversiones, ¿no? Pero yo creo que la clave de todo está en ser capaces de que ese impulso de las empresas sea acompañado también por los gobiernos, ¿no?
Ah, claro, es que ahí la clave está también en la administración. Ojo, la administración regional a pie de territorio, la administración del Estado, pero también la administración europea, una Europa que se ha volcado mucho en la transición energética. Eso se traduce en un apoyo real por parte de Bruselas. ¿Qué es lo mejor y dónde patinan las administraciones?
Bueno, yo creo que la política europea marca el objetivo y a largo plazo y está muy bien orientada, ¿no? Luego son políticas de arriba hacia abajo y que nosotros, pues desde los propios ayuntamientos, comunidades, tenemos que ser capaces de que se hagan también desde abajo, ¿no? Desde el pequeño hasta arriba, ¿no? Cada país tiene sus ritmos. Lo importante es que haya marcos regulatorios que se acompañe a las industrias, que haya neutralidad, ¿no? Que evitemos reducir los problemas a estos buenos, estos malos, ¿no? Excluir a tecnologías, ¿no? El pretender un problema que es complejo, pues decir, bueno, pues electrifico, no, es más complejo el asunto, ¿no? Entonces, bueno, lo que se trata es de que entre todos seamos capaces de potenciarnos unos a los otros, las administraciones locales con las europeas, incluir que cada vez más industrias y más gente se sientan llamados a este objetivo común y dialogar, porque cada uno en su empresa tiene las circunstancias y conoce qué se puede permitir para mantener ese empleo y esa competitividad.
Beatriz, ¿con qué acabamos? A ver.
Pues acabamos con que hay que impulsar desde los gobiernos, ¿no?, estos cambios y para que con las leyes se pueda mejorar esta eficiencia.
Y que sea que haga el Camino de Santiago más fácil, ¿no?
Sí,
diga Javier, que no nos salgan ampollas.
Que lleguemos al santo, que lleguemos al santo.
Y que lleguemos ahí al pórtico de la gloria, pero en sostenibilidad. Javier Rodríguez Morales, director general de la Asociación Española de Cogeneración Acogen. Gracias.
A ti.
Muchísimas gracias, Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Suros.
A vosotros, muchas gracias.
Suros, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.
Capital Radio, 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.